Radio Puerto, entre bambalinas, con Mar Vázquez y Pedro Payán. Feliz miércoles, miércoles santo. Hoy es un día especial para la Hermandad del Olivo, para la Sagrada Oración en el Huerto.
Pues sí, buenos días a todos.
Buenos días. Uy, buenos días, Mar, sí.
Feliz.
Que no te he saludado, perdón.
Miércoles santo a todos nuestros oyentes, a todos los cofrades, a todos los portuenses que nos están siguiendo durante estos días tan extraordinarios para nuestra ciudad, porque, bueno, es una fiesta en la que el puerto se echa a la calle y estamos hasta arriba siempre. Así que bueno, muchísimas felicidades a todos. Estamos ya listos para vivir un nuevo Miércoles Santo, que es uno de los días más grandes de nuestra Semana Santa.
Efectivamente, y tenemos a Máximo, de la heladería Da Máximo. Yo creo que en el puerto no hay nadie que no conozca los helados de Máximo, vamos. Máximo, muy buenos días.
Hola, buenas tardes o buenos días.
Sí, depende de cuándo se oiga, porque se repetirá el programa, en eso no hay problema.
Pues buenos días.
Buenos días. ¿Cómo se afronta desde el punto de vista de un hostelero, en este caso de un heladero, una Semana Santa desde el punto de vista de la preparación, las ventas, la climatología? Lo tenéis que tener todo en cuenta para que ese día de la Semana Santa esté todo preparado, ¿no?
Correcto. Yo personalmente, bueno, y también como creo que opinan lo mismo varios, bueno, creo que todos los compañeros del sector, tanto de heladería, pero restauración en general, cuando de la forma tenemos que elaborar productos, porque a según un poco de la situación meteorológica, cambia muchísimo el resultado de la semana, de la Semana Santa, pasando de ventas normales a, como se suele decir, gas abierto total.
Sí. Superventas.
Aquí en el puerto ya vamos por 15 años abierto, y entonces hemos vivido Semana Santa de varios tipos. Semana Santa, sí, con mucha lluvia, Semana Santa. Y la Semana Santa donde hemos tenido, como creo que va a ser la Semana Santa de ese año, de mucha calor, de buen tiempo, pues las ventas son bastante más importantes que el verano mismo.
Sí.
Porque un poco el límite, entre comillas, que hay en el centro en verano, siempre menos, en los últimos años, pero un poco es que de día se trabaja poco y el 80% de la venta se hace por la noche. Los últimos años menos, la verdad es que los mediodías nos sorprenden bastante, pero normalmente es así. Al contrario, una Semana Santa de buen tiempo es todo el día. Todo el día, sí. Por suerte, hay mucha calle mucha gente en la calle, y entonces es hasta más, para decirlo así, estresante el trabajo de Semana Santa, que vendido sea lo estrés así,
sí.
que el verano mismo. Sí, el verano tiene más un ritmo normal. Es más largo, pero es más, tiene varios huecos de, entre comillas, descanso, ¿no? La Semana Santa no. Y la preparación, que te diga, Pedro, te digo simplemente que hoy, por ejemplo, es un día bastante especial para mí porque es mi cumpleaños.
Ah, muchas felicidades.
Gracias. Y Desde las 6:30 de la mañana que estamos aquí produciendo, así que,
Ah, pues
y
muy bien.
seguiremos por toda la noche casi, así que
Bien, bien.
todos estamos, los cocineros están ahí elaborando, los heladeros elaborando, preparando,
Claro, todo el
todos.
mundo, claro. Además, es una fecha que se espera desde el punto de vista económico por parte de todos los hosteleros, o bueno, en este caso heladero, porque es una caja que se hace que es muy importante después de un invierno donde se pasa más o menos mal.
Sí, a ver, siempre se suele decir que la Semana Santa es como un bocado de oxígeno después de una apnea. También hay que reconocer que en los últimos años los inviernos no han sido malos.
Malos.
Sí, lógicamente hay que limitar un poco los gastos, también estar más, tener más cuidado con ciertas cosas. Pero en los últimos años hemos tenido inviernos y navidades, que también son fechas muy importantes, muy buenas, donde no se llega tan al límite a la Semana Santa, ponémoslo así. Otra cosa que te toca, como ha pasado otros años, donde no sé, un noviembre, que normalmente un día bastante flojito, o un febrero, o un enero, donde los fines de semana, cuando hay un poco más de venta, llueve, pues entonces ahí sí, ahí el
Sí,
invierno es malo.
sí.
Pero
Eso
si
está
los fines de
claro.
semana te solucionan un poco, tampoco, el último año, dicho con la boca cerrada, no han sido malotes,
No han
no han
sido
sido
malos.
malotes.
Bueno.
Y, pero sí, a nivel de economía y también de ritmo de trabajo, la Semana Santa es una parte fundamental del año, de la temporada
Sí.
entera.
Máximo, soy Mar Vázquez. Buenos días y
Hola, buenos
felicidades.
días. Ah, gracias.
Una
Pero dicen
pregunta.
que después de los 30 no
No
se
se
celebran
cumplen.
más, ¿no? Entonces yo desde el año que viene ya no lo cumplo.
Eso está bien, Máximo, eso está bien.
Una pregunta, porque yo esto una vez no era consciente hasta que en un momento de mi vida tuve que elaborar un recorrido y le pregunté a un hostelero, ¿Máximo ve beneficios o contras de que una hermandad pase por la puerta de su negocio?
Personalmente, digo, para mi tipo de negocio y creo que para un poco todos los que tenemos terrazas, a mí personalmente, cuando una procesión te pasa delante, te paraliza la venta.
Sí.
Claro.
Porque yo personalmente algunas veces como que no veo ni un paso ni una procesión y me encanta, por ejemplo, la banda sobre todo.
Sí.
Algunas veces digo, mira, sacrifico un poco de esa venta, pero por lo menos veo una procesión.
Sí. Claro.
Pero sí, digamos que desde el momento que empieza la gente a pararse hasta que pasa la procesión,
La venta ha parado.
sí, la venta se paraliza totalmente. Imagínate, por ejemplo, depende también a qué hora, porque si, por ejemplo, me pasan delante no sé, a las 9 de la noche, no es una hora de venta fuerte, ¿no? Nuestra. Ahora me pasan delante a las 7, 8, que
Y
es la
es
merienda, pues ahí
un poco sí.
Claro, fastidia
un
un
poco
poco.
sí. Y aún más la cafetería, la
Claro.
esquina,
Sí.
ahí además hay que levantar terraza y la venta te la hace la mesa. Así que, pero bueno, también yo opino de que hay que saber convivir con todo y algunas veces, bueno, hay que sacrificar algo, pero porque también después te va a beneficiar, porque alrededor tuya pasan otras tres. Así que, bueno, hoy me toca a mí, mañana te toca a ti.
Claro,
Pues sí.
eso es así.
Bueno, yo también no tenía una pregunta, pero sí que tengo dentro de mi corazoncito que agradecerle a Máximo algo que muchos hosteleros no hacen y otros sí, por suerte, ¿no? Que es pues ayudar a las hermandades en publicidad, en boletines, en itinerarios y demás. Esto, en este ámbito, Máximo es muy generoso. Y bueno, yo como cofrade quisiera darle las gracias, porque no todos los hosteleros, no todas las empresas en el puerto están dispuestas a ayudar, pero Máximo es uno de los que sí ayudan. Y bueno, tanta pregunta está muy bien, pero también una felicitación
de vez en cuando viene bien.
Efectivamente.
Te has ganado un helado, Máximo. Sí, ¿no? Se ha ganado un helado.
No, hoy prefiero una cervecita para celebrar.
Sí, eso también es verdad.
Que de helado estoy ya un poco cansado.
Además, tienes que ir a probar su helado estrella. ¿Cuál es el dulce estrella de una Semana Santa?
Torrija.
Bueno, pues el helado de Torrija. Claro, claro. Eso es.
Sí, ya lo he probado. Claro. Yo soy...
Sí, pero ese año, vamos, como comentaba el otro día, ayer, sí. Haremos la torrija de siempre, pero unos días la tunearemos un poco, haciéndola un poco más, aún más del puerto, con emborrachándola con Pedro, con perdón,
cacao pico.
Oh. Y con tocino de cielo de Pepe Mesa y teja del puerto. Entonces,
qué barbaridad.
Puede ser un...
Eso tiene que estar bueno, como dije el otro día. Dije, wow, eso tiene que estar maravillosamente bueno. En fin.
Gracias, pero bueno, gracias por lo que he dicho antes, pero bueno.
Sí, que no lo haces precisamente para que te lo agradezcan, sino porque ves que es necesario.
Claro.
Exacto. Aún más, bueno, eso en general, pero aún más en una realidad como en la que vivimos, creo sí que no es una metrópoli Puerto de Santa María, es una ciudad, pero tampoco es enorme, ¿no? O sea, aún más, poco a poco, yo son 15 años que vivo aquí. Creo que ya conozco el 90%. Conozco casi más gente aquí que en Monza. Yo soy de Monza. Y entonces, aún más, creo que siempre hay que... En lo que se pueda, me gustaría, por ejemplo, ayudar a todos los que vienen a llamar a nuestra puerta, pero tampoco se puede a todo. No. Pero creo que es correcto para...
Claro, además...
El tema de convivencia, enrollarse un poco con todo.
Pero además, gracias a la Semana Santa, a los pasos, yo creo que se incrementan bastante las ventas. Yo creo que un porcentaje chiquitito que se pueda donar a una hermandad, a la hermandad le viene muy bien y le hace crecer. Porque son muchos.
A nosotros no supone nada.
Claro, por eso digo. Y sin embargo, para una hermandad es mucho.
Pues sí.
Y gracias a eso también los boletines que tan necesarios son para saber las horas, los recorridos, dónde estar. Bueno, cualquier fotógrafo del puerto o de cualquier ciudad tiene un itinerario para saber por dónde tiene que hacer las fotos. Y las horas a las que pasa por un sitio, por el otro. Y la gente también le gusta tenerlo. Y además es un punto de visibilidad de esa empresa. Pero sobre todo una ayuda para las hermandades. Pues que sí. Tienen muchos gastos a lo largo del año.
Pues sí, sí, son muchos gastos.
Pues me imagino. Y aparte eso también es una cosa que a mí me hace muchísima... No, gracias, me llama mucho la atención de una forma positiva. Tenemos clientes que en el momento que sacan los itinerarios, también con el local cerrado, llaman para pedir el itinerario, pero porque hacen colecciones. Tienen colecciones de todas las hermandades, de todos los años. Ahora, a nivel también, hablamos un poco de marketing, más que marketing publicitario, más bien una satisfacción personal. Saber que esa persona, dentro que sea de 10 años, volverá a ver su colección de itinerario y verá también nuestro nombre. No es por un tema de publicidad, sino algo personal, algo decir.
Sí, y contará la historia de cómo estuvo llamando a Máximo con la reja para que le diera aquel itinerario.
Sí, sí. ¿Cómo lo sabe?
Claro, es que el puerto es muy de eso. Sí. El puerto es muy de coleccionar, pues eso, carteles. Es muy rico en cartelería el puerto y en itinerarios y demás. Entonces, bueno, es verdad que ahí los establecimientos de la ciudad, las empresas, pues bueno, son generosas y nos ayudan pues con muchísimas aportaciones, ¿no? No solo para lo que se ve, sino para otras cosas que no se ven, porque las hermandades también tienen que, pues bueno, vemos que hay gastos de cera, que hay gastos de flores, de incienso, pero
de muchas cosas que se rompen,
efectivamente,
que hay que arreglarlas,
de tornillería, de limpia plata, bueno, de una cantidad ingente de materiales que bueno, eso tiene su
y de oficios
no
y de oficios que hay alrededor de claro, una Semana Santa, de un paso de Semana Santa.
Es decir, siempre nos quedamos con lo que se ve. Y muchas veces nos olvidamos de todo lo que hay atrás.
Sí, sí, sí. Y gente que está...
En todos,
gente
en todos los gremios.
Claro, en todos. Y gente que está trabajando 24 horas para que todo salga bien. Bueno, por ejemplo tú, para que tengas ese pedazo de escaparate de helados, pues hay que trabajar mucho y estar siempre dentro. Que eso no sale de la nada, que detrás hay un trabajo previo. Y en las hermandades pasa igual, para que el paso esté... En la calle, precioso, todo bonito, ahí detrás gente que trabaja para que eso pueda ser una realidad.
Y los ensayos que hacen
claro,
por meses.
Sí, que es...
Es un trabajo.
Sí.
Es mucha organización.
Claro. Sí, porque estábamos hablando antes, ¿no? De ese helado que vas a hacer especial para esta Semana Santa. Eso no habrá salido a la primera, seguro. Eso tendrá detrás unas pruebas y un proceso.
Claro.
Correcto. Por eso me sonreí cuando lo dijiste, que hay muchísimo trabajo atrás, que no se ve. Es verdad, en todo es así.
Sí, claro.
Y creo que si no nos lo olvidamos, si siempre lo tenemos en cuenta en general, creo, también habría más respeto en general hacia todos. ¿Sabes? Bueno, pero atrás de ese choco frito hay eso. Y,
un valor añadido.
Correcto. Muchas veces lo olvidamos. Sí. Hay que intentar no hacerlo.
Sí. Pues sí.
Sí, así es.
Totalmente cierto, ¿eh? Y además en Semana Santa, que todos vamos corriendo, que lo queremos ya en la mesa o en la mano o lo que sea, y que
tenemos,
bueno,
mucha prisa.
Todos tenemos mucha
prisa.
No
podemos esperar.
No. Entonces, bueno, estaría bien que esta Semana Santa también fuéramos un poquito tranquilos, porque al fin y al cabo nos van a atender igual. Lo que pasa que es diferente que te atiendan con una sonrisa o, bueno, o a disgusto.
Claro.
Entonces, eso seguro. Bueno. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una... Y también ahí voy... Aprovecho un segundo para también hay que tener muchas veces en cuenta de que por ejemplo los establecimientos en general casi todo llegamos por ejemplo del invierno, ¿no? De sí, como habéis dicho correctamente antes, de la época floja, de la época tranquila, entonces sí, en eso también las plantillas se quedan con digamos lo que son los fijos, la plantilla fija que tiene,
sí,
y se pasa de hoy a mañana. Imagínate, por ejemplo, en mi empresa ahora mismo en invierno somos 12 personas, ¿vale? En total. Y ya en Semana Santa vamos a ser 25.
Toma ya. Es el doble, prácticamente.
El doble,
un poco más del doble,
mañana.
Claro, de la noche a la mañana, sí, sí.
Entonces, lo mismo le va a pasar a un restaurante que a lo mejor tiene una plantilla donde en terraza tiene tres camareros, por
sí,
ejemplo.
Sí, pasan a 6 o 8.
De repente tiene 6 o 7, exacto.
Sí, sí.
Entonces... Y no siempre, a ver, te toca un profesional, algunas veces hay gente, chavales jóvenes, entonces me relaciono un poco con lo que he dicho antes, un pelín de paciencia algunas veces cuando a lo mejor encontramos un chaval muy joven que está aprendiendo, que está empezando, está agobiado porque está en el medio de la Semana Santa, también sería un buen acto de
caridad.
Sí,
de
exacto,
caridad.
De paciencia con ese chico, porque todo el mundo hemos aprendido alguna vez.
Efectivamente.
Y todo el mundo nos hemos equivocado alguna vez o nos seguimos equivocando. Y yo creo que lo mejor que se puede tener, además, te van a atender antes si eres paciente que si eres un impaciente, porque te va a reventar la cabeza.
Ah, si te toca el camarero con mala leche, sí, ¿eh?
Sí. Sí, sí, sí. Vamos, que te quedas sin comer.
Sí, 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 sí. Te toca el de camarero como la leche, pues va a ser el último.
Claro. Pero además que es normal, que es una avalancha de gente en 5 minutos que tienes que atender, pues tienes que comprender que hay una avalancha. Oye, y ya te tocará. Y si no haberte ido a las 8 de la mañana allí a la puerta y ser el primero.
Pues sí.
Creo que de todas formas, tanto la parte nuestra, que hay que intentar hacer siempre lo más profesional posible y lo más con la plantilla, con el número correcto de personas, ¿sabes? Entonces, y por el otro lado también, con lo que hemos dicho antes, convivencia. ¿Sabes? Convivir.
Pues sí, totalmente de acuerdo.
Si pasa adelante una procesión y bloquea un poco la venta, no pasa nada. Al contrario, que sé que gracias a eso en otro momento me beneficio.
¿Sabes? Claro.
Y lo mismo, bueno, si te toca a lo mejor un caballero que se nota que es joven, está un poco verde y tal, no pasa nada. Si no te llega rápido la cervecita.
Sí.
Pues Máximo, un millón de gracias.
Muchas gracias, Máximo.
Gracias a ustedes, sigo haciendo helado.
Efectivamente. Adiós.
Y buena Semana Santa a todos.
Igualmente. Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, ya las he escuchado. Las ventas
pues sí.
Suben, los empleos suben.
Todo sube.
La Semana Santa significa algo positivo para la ciudad.
Por
para
supuesto.
Esta y para cualquiera, pero en esta que tiene litoral todavía más, porque tiene playa.
Efectivamente. Mira, hoy, que estamos en Miércoles Santo, la Hermandad del Olivo, de la Sagrada Oración en el Huerto, hace bastante estreno. Sí, la túnica del Señor es nueva, hay un apóstol restaurado, otros nuevos, es decir, hay muchísimos estrenos, hay bandas buenas. Y una vez una persona estaba diciendo, oye, que esto, ¿cómo puede ser? Tanto estipendio, tanto. Vamos a ver. Y otro le contestó, mire usted, esto no es que el Olivo se crea mejor que nadie o peor, es que estos son puestos de trabajo.
Sí.
Esto es una riqueza que se está generando y el Olivo está generando riqueza.
Claro.
En lugar de tenerlo todo, pues bueno, aquí guardado o lo que sea, esto hay que generar. Es una forma más de hacer caridad. Y es que es cierto, la caridad no es solo llevarle un kilo de arroz allí a la hermana María del Espíritu Santo.
No.
La caridad pasa por muchísimas cuestiones, como decía Máximo, por tener caridad con la persona que te está atendiendo y que es nueva trabajando.
Sí.
Y tú imagínate que una persona nueva empieza a trabajar en Máximo un Miércoles Santo.
Oh.
Con las avalanchas que hay, pues hay que tener un poco de caridad en todos los aspectos. Y bueno, y Semana Santa es esto, una hermandad genera muchísima riqueza, desde un helado de Máximo hasta la comida.
Una cerveza,
claro,
una comida.
La copa que te vayas a tomar después.
Un regalo.
El coche, la gasolina, el...
Pero
no
un
sé.
Regalo mismo, la tienda que hay de regalos turísticos que hay ahí en la Plaza
de la
España. Sí. Pues seguro que las ventas suben.
Claro.
Porque viene más turismo, porque viene más gente, porque la gente está más alegre y la gente compra más.
Efectivamente.
Es que eso es así.
Pues sí.
Además, para el ayuntamiento, Javier Bello, seguro que los problemas crecen también, ¿no? Habrá más tráfico, más gente en la calle, más problemas. Y normalmente hay problemas con una población que viene al puerto de Santa María importante, pues habrá que resolver también ciertos problemas que no se dan en otras épocas.
Bueno, Pedro, todas las fiestas al final provocan ese tipo de quizás problemática o quizás sobre esfuerzo que tiene que hacer la administración en la ciudad, ¿no? Si es verdad que un día como hoy, Miércoles Santo, el centro de la ciudad está a rebosar todos los años. La Hermandad de la Oración en el Huerto tiene muchos fieles que vienen a verla y yo creo que viene esta gente de fuera a acompañar a los titulares por las calles de la ciudad y bueno, pues se crean problemas de aparcamiento, el tráfico es problemático porque tenemos que cortar calles para que la hermandad pueda pasar, hay puestos en la calle que normalmente no están, en Calle Luna, en alguna de las plazas, tenemos obras que tenemos a la ciudad revolucionada con tantas obras, hay muchos problemas, pero bueno, se van solventando poco a poco y es algo que pasa todos los años que tenemos que ir atendiendo, ¿no?
Efectivamente, ahí en el ayuntamiento hay algo que se llama, creo que mesa de tráfico o algo así, y planes especiales.
Sí, es la comisión de tráfico.
Efectivamente, la comisión de tráfico, que se reúne para estos grandes eventos que hay en la ciudad y que muchas veces a mí me gustaría que fuera abierto, porque yo he tenido la ocasión de estar en alguna que otra y se habla de cosas que a simple vista no somos conscientes los ciudadanos. y que en Semana Santa imagino que como una fiesta grande del puerto debe de ser un caos y un trabajo extremo para todo ese ámbito, es decir, los técnicos, los trabajadores, el policía, todos.
Es todo, Mar, es desde una farola que molesta a un palio por una calle estrecha hasta un árbol que hay que podar porque si no, no pasa el crucificado,
claro.
A un bolardo que hay que quitar de alguna calle porque si no el costalero se tropieza. No lo sé, al dispositivo de limpieza, porque no nos damos cuenta, cada vez la gente está haciendo más cívica, además estamos en esta Semana Santa, estamos haciendo una campaña desde la Concejalía de Participación Ciudadana en la que se están repartiendo unas bolsitas para echar las pipas y las cáscaras de los cacahuetes antes de que pase la procesión. Pero es verdad que tras cada hermandad va un dispositivo especial de limpieza, porque la ciudad... aparte de que hay personas poco cívicas, hay una cantidad de personas en el centro de la ciudad que provocan, pues claro, pues alguna vez a lo mejor la papelera está llena por la de gente que pasa por la zona, claro. Y tienen que dejar la lata fuera de la papelera. Pueden causarse mil historias que tenemos que intentar tener lo más controlado posible.
Y después los puestos que hay, por ejemplo, pues no sé, una churrería, un puesto de patatas, que eso tiene aceite hirviendo, eso no puede estar en cualquier sitio. Y hay que tener, bueno, pues su lugar correcto por si también hay un recorrido alternativo por si llueve, que eso tampoco moleste, esté donde esté.
Efectivamente. Y después, y que bueno, y que haya hermandades como es el Viernes Santo, que tendremos al Santo Entierro en la calle, ¿no? A la Soledad, que no podemos poner un puesto en plena plaza de España con 20 luminosos, porque si el Santo Entierro tiene que ir de una manera sobria, elegante, se le apagan las luces cuando va pasando porque la ciudad está de luto y tenemos un puesto de con 20 letreros de colorines, pues la verdad es que no queda adecuado, ¿no?
Claro.
Todo eso, hasta la estética de esos detalles, hay que tenerla en cuenta.
Efectivamente, mira, yo cuando se habla de esto me acuerdo mucho, tú lo recordarás, de cuando éramos pequeños, la famosa furgoneta de Radio Puerto en medio de la Plaza de España. Todo el mundo en los plenos hablando, tirándose del pelo, y todo era por la furgoneta de Telepuerto que estaba allí en medio y decía, pero bueno...
Sí, es verdad, es que hay que tener... Es que todos esos detalles hacen que la fiesta sea más grande o menos grande. En este caso tenemos que tener las calles lo más engalanada posible, lo más bonito posible, lo más limpio posible, que dé una sensación de sobriedad, de seriedad, que le haga al ciudadano decir qué bonito está el puerto estos días con esos pasos por la calle, sobre todo cuando va un paso en silencio, ¿no? Que,
claro.
Que no falle ninguna farola y que esté fundida cuando tengan que estar encendida, que las calles por las que pasen el Santo Entierro,
no
en este
coches.
Caso, como he dicho, que se tienen que apagar las farolas al pasar esa hermandad, se apaguen en el momento justo y se enciendan luego en el momento justo, si no tenemos, claro, por la noche las calles apagadas. Que la grúa haya retirado todos los vehículos. Bueno, es una cantidad de cosas. Que las bajadas de madera que se ponen, las famosas rampas, estén en los sitios adecuados, en Calle Luna, sí, en algunas zonas.
En San Joaquín.
En San Joaquín o en el Castillo de San Marcos, con esa escalinata. Que todo esté perfectamente cuadrado. Bueno, tú tienes experiencia, Mar.
Sí.
Para que la Semana Santa sea digna y no haya ninguna parafernalia extraña en medio de un,
claro,
cortejo procesional, ¿no?
Normalmente sale todo más o menos.
Sí, sí, sí.
Normal,
sí. No, pero
siempre
hablando
hay problemas.
De la importancia de la Comisión de Tráfico,
sí,
y de,
sí,
la Junta General de Seguridad también, que también,
sí,
se celebra con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y además también con con la policía local, ¿no? Bomberos, Protección Civil, que se reúnen justo antes de cada fiesta siempre para tener controlado la seguridad de toda la cantidad de ciudadanos y de personas, ¿no?, que se acercan al centro de la ciudad y que, bueno, que no estamos, que normalmente un día, un lunes, no hay esa cantidad de personas en el centro, ¿no? Y todo eso hay que tenerlo controlado.
Sí, sí, sí. Has hablado antes del camión o, bueno, la furgoneta de Telepuerto, pero Daniel Borne y Manolo Borne, yo me acuerdo de ir corriendo de un lado a otro con la moto, con el coche, como fuera, andando, para llegar al siguiente punto, para conectar y dar en directo pues el punto donde,
sí,
estuvieran, no sé.
Yo ahí me acuerdo de los Domingos de
y
Ramos.
Y ahí corriendo, eso lo podría contar Daniel,
claro,
Borne.
Los Domingos de Ramos, sí. que había que estar en San Marcos y ahí íbamos tranquilos, pero después había que ir a San Joaquín, cruzar de medio puerto corriendo. Sí, sí, eso era, pues bueno, pues la aventura. Pero bueno, yo sinceramente tengo muy buenos recuerdos de aquellos años porque, bueno, aprendí mucho al lado de Fernando Durán y de Manolo Borne. Y bueno, me lo pasé muy bien también con Dani. Sí. Pero hay muchas experiencias que contar de eso, ¿eh?
Bueno, ya todos crecemos, que se le va a hacer, eso es pues así. Sí. Y el tiempo pasa, pero hay cosas bonitas que te quedan y cosas que te van a suceder que todavía son mucho más bonitas, ¿eh? Sí. No te vayas a creer que todo ha acabado ahí. Lo que pasa es que con el tiempo te das cuenta de que las cosas no se deben ver con tanta exasperación y nah. No te va a haber tantos picos, sino todo un poco más relajado, más todo plano. Más valle, porque al final todo se convierte en valle.
O sea, pues sí.
Lo ha dicho antes
Manolo Garpre.
Claro, en el Lunes Santo lo dijo, que el tiempo es así.
Sí.
El tiempo, el amor es lo que debe prevalecer.
Pues sí. Sí, al final, bueno, eso es lo que nos enseñan, ¿no? Desde pequeño en Dios es amor.
Sí, lo que pasa es que cada vez los curas creen menos, yo creo. Algunos, no, algunos, algunos. Bueno,
eso sería un problema, ¿eh?
Bueno, yo creo que algunos
no, Pedro, yo creo que
deberían
veces,
pasar...
Como en todo...
El amor lo deben tener hacia todos. No, hombre,
en
no.
Todos los colectivos, los políticos también dicen que somos muy malos, pero hay algunos que no somos tan malos.
No, yo que conozco sí, el tema que... político, el 99% son gente buena, bueno. El 99%, ¿eh? Las cosas como son.
Sí.
No. No, lo siento, pero no.
Bueno,
lo
yo
siento,
creo
pues,
que
igual
sí,
que
son buena gente. Hay gente buena en todos lados.
Sí, por supuesto
hombre,
que sí.
Hombre, hay gente que se sale un poco del guión, pero...
Y que la gente buena hace muy poco ruido.
Sí, eso también sí, es verdad, eso es verdad.
Sí, porque vienen a trabajar y, a, y algunas veces incluso cuando te atacan de alguna manera poco ética, por decirlo de alguna manera, algunas veces valoras que es mejor ni contestar.
Sí, eso
porque tú y los tuyos saben que estás actuando bien, que no estás haciendo nada malo y que no estás atacando a nadie. Y si te tienen que juzgar, pues que te juzguen, que nosotros debemos de poner la otra mejilla y que ellos sigan dándonos bofetadas, ¿no? Que al final vamos a seguir adelante los que actuamos de buena fe y haciendo una buena obra por el bien común, ¿no?
Sí.
Yo quería con lo que ha sido un comentario que decía de los políticos porque quería llegar a otro sitio, que era que los curas o los sacerdotes en este caso no todos, por suerte,
no,
son como se dice en la calle o como hay sí. Como juzgamos muchas veces, porque yo personalmente he tenido la experiencia de tener muy cerca a dos sacerdotes en mi parroquia y uno fue una experiencia maravillosa que ojalá
que a día de hoy
día
se sigue recordando.
Por eso, ojalá algún día el señor obispo considere que ese hombre tiene que volver al puerto, porque para mí fue un regalo del
pero
señor.
Además, son dos mellizos maravillosos los dos. Sí. Uno creo que es el secretario actual del obispo y el otro...
Está ahora mismo en la parroquia de Las Viñas
de Jerez.
Bueno, eso fue una experiencia maravillosa que le estaba aportando a la iglesia y a la ciudad, a las dos cosas a la vez.
Y al barrio de esa zona estaba llenando de niños la parroquia.
Efectivamente, le estaba dando... Bueno, le estaba evangelizando un barrio que hasta entonces no había sido evangelizado, ¿no? Porque no había tenido una parroquia cercana y aquel que sí consideraba que tenía que ir a la iglesia iba a las iglesias que él considerara más cercanas o a las que tenía tradición de haber ido, pero no había habido una tradición y una labor de evangelización en el barrio. Este hombre consideró que era una de las cosas más importantes que tenía en su vida como buen párroco que era de aquella parroquia, y luego todo cambió, ¿no? Entonces hay veces que la iglesia, como todo, está
todo
gobernada
cambió.
Por hombres, y los hombres somos
nos equivocamos
muchas veces.
Todo cambió precisamente por no abrir la iglesia a todo el mundo.
Bueno, por cerrársela a algunos.
Efectivamente, efectivamente. Y la iglesia, lo hemos dicho ya, por activa y por pasiva, es de todos. Y creo que todos cabemos. Y hasta las hermandades caben. Pero si es que más bonito que una hermandad, que es gente joven normalmente cuando empiezan, que quieren hacer cosas, que quieren hacer fiestas, que traen a gente a la iglesia... que trae dinero a la iglesia. Yo chico, pues habrá que ayudarle. No todo es rezar las 24 horas. También, por ejemplo, en la parroquia de San Sebastián, las fiestas famosas que se hacían allí para todo el barrio, con esas mesas que se ponían, bueno, esas mesas, esos frigoríficos, se vendían sus Coca-Colas a precios más que asequibles. Y se sacaba un dinero, se iban haciendo cosas, lleno de niños pequeños, de más mayores, y eso se perdió. Se perdió y a rezar, bueno, 24 horas.
El ejemplo lo vamos a tener esta tarde en la calle, ¿no? Una hermandad como es la oración en el huerto.
De mucha gente y muchos menores.
A través de su forma de entender la iglesia, de esos cofrades que en su día fundaron una hermandad, que es sacando sus imágenes a la calle, a sus titulares, y evangelizando el centro de la ciudad, ¿no?
Sí.
Esa tarea parece que a no todos les sale mal. Porque estos señores, que una hermandad que yo creo que no llega a los 60 años, ¿no? Puede tener el huerto.
Por ahí tendrá.
Es una de las hermandades con más hermanos de la ciudad, con más patrimonio de la ciudad, con todo el mundo dice con más dinero de la ciudad, con una casa hermandad digna. Y ellos están haciendo iglesia a diario y están haciendo que muchos portuenses y gente de fuera se acerque a la basílica, conozca la basílica desde que son pequeños, conozcan a los titulares, estén en una capilla que está justo al lado del sagrario y cada día que entran tengan que estar junto al sagrario y empiecen a entender qué es tener un sagrario tan cerca. Bueno, es una forma de acercar al joven o al no tan joven a la iglesia. Y nos guste más o nos guste menos, vivimos en Andalucía, que la Semana Santa es una de nuestras fiestas principales, es cultura de nuestra tierra y además creo que ya es bien de interés cultural, porque así lo nombró la Junta de Andalucía, ¿no? Por lo tanto, hacerle un feo a tantos miles de portuenses, que a su vez son cofrades, la misma iglesia... Pues no, no la iglesia en general, sino algunos párrocos en particular.
¿Y algunos obispos? Pues,
bueno, yo la experiencia que he tenido es de un párroco. Entonces, que le hagan feos a tantos cristianos, lo único que consigue es alejar a los cristianos, a la gente de fe de la iglesia, ¿no? Yo que he vivido desde que soy un niño, yo sé que Mar también, en un colegio que regentaban las hermanas esclavas, que por cierto este año hacen 100 años desde que llegaron a nuestra ciudad,
de Santa María.
Y en su conmemoración le hemos dedicado una calle a la fundadora, y este año también serán medalla de oro de la ciudad, ¿no? La congregación de las hermanas esclavas. Desde pequeños nos han estado haciendo ver cuál era la palabra de Dios, cuál era la moral y la ética de los cristianos, qué es lo que era hacer el bien y el bien común, sobre todo el bien común, que esa, yo tuve una directora que era Paqui Oñate, que hacía en sus reflexiones de por la mañana, siempre hacía referencia al bien común, y es algo que creo que llevo a gala. Yo estoy en política por el bien común, y eso me lo inculcaron unas monjas. Pues fíjate hasta dónde llegan, ¿no? Con la manera de evangelizar que ellas tenían. Y que por desgracia a esos pequeños que hemos entendido cuál era el mensaje y estamos intentando llevar a la iglesia a todos los rincones donde vamos a lo largo de nuestra vida, porque hay una reflexión muy bonita que me hizo el padre Javier, del que yo hablaba antes, cuando dimite Marta Rodríguez, que era la concejala que estaba
de medio ambiente.
Y yo era el siguiente en la lista y me tocaba entrar. Yo fui a hablar con él, le dije que yo en ese momento era el secretario de la agrupación parroquial. Le trasladé que creía que aunque los estatutos o la norma diocesana no decía que en las agrupaciones parroquiales no podían tener cargo público aquellas personas que formaran parte de la Junta de Gobierno o de la dirección de la agrupación, yo le dije que creía oportuno que tenía que dejar el cargo porque me iba a dedicar a la política y que no iba a ser bien entendido. Él me lo aceptó, aunque no le terminó de gustar, pero me trasladó que mi labor ahora era evangelizar desde el ayuntamiento y llevar a la política la moral y la ética de los cristianos, ¿no? Entonces es algo tan bonito lo que desde pequeño nos vienen haciendo ver. Estamos intentando, como yo os decía en la tarde del lunes que estuve aquí con ustedes, ¿no? Estoy intentando hacer que la administración pública participe de la iglesia, que es verdad que vivimos en una democracia donde hay una división de poderes, donde la iglesia dejó hace mucho tiempo de participar de la administración, en este caso, o del poder civil, pero sí es verdad que en este caso el poder civil tenemos que colaborar, ayudar y animar a todos a hacer el bien común, y la iglesia es un pilar fundamental del bien, ¿no? Entonces, que por desgracia se te acerque en este caso un representante de la iglesia, un sacerdote, y te haga alejarte de la iglesia, no te dé cabida dentro de la parroquia, es algo inentendible, ¿no? Que eso tendrá que cambiar.
Sí, cambiará.
Bueno, y una vez le dije a Joaquín Perea, el antiguo delegado de Hermandades y Cofradías, que había sacerdotes que bien podían quedarse dentro de un despacho haciendo fotocopias.
Pues mira.
Porque no.
Que es también que yo, hacen falta. También.
Efectivamente, porque hacen falta, pero no le hacen daño a la fe del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, es un caso a estudiar, obviamente. Yo, de mi parte, mi experiencia personal, siempre he tenido buenas experiencias, pero en los últimos años, como la mayoría sabe, no. Pero no de una forma terrorífica. Pero bueno, es verdad que bueno, pues como estamos en la iglesia, hay gente buena, gente no tan buena y ya está.
Hay gente de todo tipo.
Claro, porque somos hombres.
Pero todos cabemos dentro de la iglesia siendo como somos.
Por supuesto, por supuesto. Y mira, estabais hablando.
Pero por eso que cabemos todos.
Por supuesto.
No unos sí y otros no.
Mira, San Juan Pablo II, que era un obispo que un papa que todos conocimos y que vivimos y que, bueno, era mundialmente un líder, decía que una fe que no se hace cultura es una fe no suficientemente acogida.
Efectivamente.
La Semana Santa es cultura,
pero
patrimonio,
por los cuatro
riqueza,
costados.
Lo mires por donde lo mires, el ámbito que quieras verlo, ¿no? Desde el prisma que quieras verlo. Por lo tanto, negarse a acoger una hermandad, a acoger una agrupación, eso es un fallo de todas, todas. Porque
tú imagínate negando. Cómo estaría San Juan de Dios si no estuvieran los afligidos.
Pues ya te digo yo a ti.
En el suelo.
Como el resto del edificio.
En el suelo. Estaría aquello. Pero gracias a una hermandad, eso está funcionando. Más o menos. Y bueno, con los proyectos que tienen en mente el ayuntamiento, pues se arreglará. Vale. Y así con todo. O sea, que las hermandades favorecen el patrimonio de esta ciudad. Ha sido gracias también a las hermandades.
Obviamente.
O sea, la mayor prioral se construiría, pero bueno, ahí estaban los milagros que tiene su hermandad. Me refiero a hermandad no solo de penitencia,
sino
también de gloria.
Todas.
O sea, la Virgen del Carmen también aporta mucho a la parroquia del Carmen, lo quieran ver o no lo quieran ver. O sea,
hombre, que hoy no tiene tanta función, ¿no? Pero más que la de evangelizar. Pero antiguamente sufragaba muchísimos entierros que la gente del mar no podía.
Claro.
Y a partir de ahí, pues mantener casas y familias y de todo, ¿no?
Y esa es la otra parte de las hermandades que no se ve.
Claro.
La bolsa de caridad de cualquier hermandad es muy importante lo que hacen. Y eso se vio en pandemia.
Efectivamente.
O sea,
que fueron las primeras en salir a la calle.
Ah, ya te digo. Y repartiendo y recogiendo alimentos, ese grupo de capataces y costaleros, bueno, que yo cubrí la noticia. Estaban en la Plaza de España y aquello era impresionante cómo se movían para arriba, para abajo, para recaudar alimentos y luego repartirlos, o sea, para Cáritas además. Y bueno, ahí me voy a callar ya porque no voy a meterme más en camisa de once varas. Pero que la labor que hicieron y que hacen las hermandades es fundamental, yo
pues
creo,
sí.
Sinceramente. Y creo que debería haber más hermandades, pese a quien pese, creo que es necesario que los barrios se impliquen. Por ejemplo, nuestra barriada, y te digo a ti porque tú has vivido allí mucho tiempo, en San Sebastián, una hermandad implica que la Semana Santa llegue hasta allí, que en el Tejar haya también una hermandad, que en Doña Blanca haya una hermandad, que en el Juncal haya una hermandad, que en Vistahermosa haya una hermandad. Creo que en todas partes, y si no hay una hermandad, por lo menos una casa de hermandad.
Pues sí, porque desde ella se evangeliza.
Claro. Y la Semana Santa se hace grande, y si se hace grande la Semana Santa, se hace grande el puerto de Santa María. Así, así de claro.
Sí, Pedro, hace falta, como antes comentaba antes de entrar, mucha formación, porque hay. Es verdad que a la juventud le gusta mucho ver un paso en la calle, eso lo sabemos todos, pero para sacar un paso a la calle no solo es necesario dinero y una iglesia.
No.
Que eso es lo que se creen muchos también. Hace falta estar bien formado, entender lo que de verdad es una vida de hermandad, entender de verdad qué significa formar parte de la iglesia. Y una vez que sepamos todo eso, entonces podremos crear nuevas hermandades y sacarlas a la calle.
Sí, pero que se pueden crear.
Por supuesto, sí, claro que se pueden crear. Sí. ¿No? Se deben de crear. Porque si tú te das cuenta, en ciudades vecinas, yo siempre ponemos el ejemplo de Jerez o de Sevilla, sí, pero no hace falta irnos siempre al tópico de Jerez o de Sevilla, que son el ejemplo a seguir en la Semana Santa, ¿no? Para muchos
San Fernando,
de nosotros. Vete a San Fernando o a Cádiz, que no se pone en valor, pero tenemos dos ciudades vecinas que tienen otro estilo de entender la Semana Santa, quizá por la forma de la costalería, por la forma de cargar, por como queramos entenderlo, pero el fondo es el mismo, es una vida de hermandad. Y tú te vas a Cádiz y en todos los barrios hay una hermandad, y estén más cerca o más lejos de la catedral, en todos los barrios hay una hermandad, y eso significa que la gente vive en comunidad.
Sí.
Y eso es lo más importante que puede tener una ciudad.
Que sí, que sí.
Y mucha de la culpa de que eso que dicen todo el mundo es que los gaditanos son mugaditas. Sí, los gaditanos son mugaditas.
Y los de Jerez muy de Jerez.
Y es mucha culpa de que los gaditanos sean tan gaditas de que viven, aparte de en su
isla,
en su, bueno, aparte de en su isla, y en su carnaval eterno, ensayando y viviendo en comparsa, sirigota o coro, ¿no? Que eso también crea mucha unidad entre ellos. Viven sus hermandades de sus barrios, cada uno de ellos, de una manera muy especial. Y eso los hace sentirse orgullosos, no solo de su ciudad, que también de sus hermandades, pero hace que la ciudad sea más grande.
Sí.
Y eso aquí, pues, por suerte o por desgracia, nos falta, porque es verdad que tenemos hermandades ejemplares. La Semana de Santa del Puerto es patrimonialmente y estéticamente maravillosa, pero sí es cierto que la gran mayoría de las hermandades tienen su sede en la Basílica, y bueno, las demás, pues, en San Marcos, en San Joaquín, en la Capilla de los Afligidos. Ahora parece que se nos amplía un poco con el Espíritu Santo, las hermanas del Espíritu Santo, pero todo está muy concentrado en un círculo del centro de la ciudad, y no crece. Y eso contamina, vamos a ver, contamina que al final seamos siempre los mismos los que estamos alrededor de las hermandades.
Efectivamente.
Porque hay muchos chavales jóvenes con 10, 12, 5, 8 años que sí van a la parroquia de su barrio, pero no llegan hasta la prioral.
Claro.
Porque no pueden, porque son muy pequeños, los padres no lo dejan.
Por eso digo que allí tendría que haber una hermandad.
Efectivamente.
Y se podría crear una hermandad.
Pero mira,
y además es labor del sacerdote de turno fomentar la hermandad.
Es que, Pedro, del mismo modo que los
sacerdotes, si no la fomentan
que los niños tengan que ir a hacer las catequesis para luego poder hacer la comunión y tomar el cuerpo de Cristo por primera vez, que es lo más importante que tiene que hacer un cristiano, también tienen que fomentar que una forma de dar catequesis es a través del mundo cofrade y de las hermandades.
Claro, claro, porque es una catequesis.
Es una
catequesis. Y es una formación.
Sí.
Pero de la misma forma que estabais hablando y que Javi apuntaba la formación de dentro de las hermandades, es muy importante. Pero ya no solo el saber, pues no sé, cualquier tipo de dogma o lo que sea de la iglesia. No, 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 no. Estamos hablando de formación y de saber estar. Es decir, mira, estábamos hablando antes de las esclavas. Yo cambié a mi hija de colegio por muchas razones, y una de ellas era porque cuando yo era pequeña nos mandaban por tonterías de una clase a otra, pero por saber estar, por educarnos. Sí. Es decir, si tú no tocabas la puerta, tú otra vez tenías que salir, volver a tocar la puerta y decir, disculpe, ¿puedo entrar? Me ha mandado no sé quién a por tiza, por el borrador, por folio, lo que sea. Y nos educaban así.
Sí, sí.
Y eso hoy en día tiene muchísimo valor porque no existe, porque está en desuso.
Pero vamos,
porque estamos en una decadencia, y dentro de las hermandades...
Que yo he estudiado en un colegio público y eso se hacía así antiguamente.
Claro, pero
ahora ya no.
Ahora ni público, ni privado, ni nada.
Ahora, por Dios.
Ahora, bueno, llámate con suerte donde lo hagan, ¿no?
Y si no viene el padre y te la monta la de Dios al profesor, que
claro,
esa es otra, que esa es la segunda parte.
Efectivamente.
Que
pues
no
dentro...
se puede hablar ni decir, no vaya a ser qué.
La generación de cristal.
Uf. Uh-huh.
Pero dentro de las hermandades es igual, ¿no? Hay, pues bueno, personas que tendrán el vicio del cargo o el cargo ya viciado o como queramos llamarlo, y al final tratan mal a la gente, y eso es su coto cerrado de caza, y ahí están pues eternamente. Y entonces hay gente joven que no quiere entrar,
no,
o que entra y dice, yo me voy aquí, que gracias a Dios yo tengo mi casa, mi play, donde yo puedo
jugar o lo que sea. Hay una cosa que, por ejemplo, en la iglesia de San Sebastián, uno se bautiza, ahora se está bautizando gente, uno hace la comunión, pero después de la comunión, adiós.
Claro.
Coño, y voy a decir coño bien dicho, si hubiera una hermandad, esa gente de la primera comunión la puedes enlazar para que llegue a misa los viernes, digo los viernes, los domingos, y se implique en la iglesia, si hubiera una hermandad. Porque no todo es neocatecumenal en San Sebastián. Claro, pero si después de la comunión está la nada, pues la gente deja de ir. Y me imagino que en muchas parroquias será igual. Pero yo te pongo este caso porque lo conozco.
En la parroquia, con el padre Javier, yo insistía muchísimo en la formación siempre, porque había jóvenes que llegaban que lo que les gustaba era o tocar el martillo o meterse abajo del paso.
Que es normal,
porque es lo que viven, lo que les gusta, claro. Y es lo que los hace acercarse a la iglesia, claro. El martillo y el
costal. Ese es el motivo.
Ahora, cuando han venido a la iglesia, cuando han llegado, vamos a saber hacerle entender que para que eso sea posible, tenemos que dar unos pasos previos. Y esos pasos previos, estoy convencido de que el que ve el final del camino está, los va dando poco a poco, hasta que llega a su final. Yo le insistía mucho al padre Javier siempre en la formación. Pero una formación que le gustara a los jóvenes, que eso era muy difícil. Sí. Y un día me trajo, que yo no conocía, como un gran ignorante que soy en muchas materias, trajo un pequeño librito amarillo que se llamaba el Yucat. Y era, bueno, tu catecismo, ¿no? Uh-huh. Escrito por obispos y por cardenales, que iban haciéndose preguntas que a los jóvenes se les viene a la mente cuando se acercan a la iglesia, y estaban contestadas por personas que conocían la iglesia, como del nivel de cardenales y de obispos, ¿no? Bueno, pues en ese libro se hablaba de cuándo se sale de fiesta, de cuándo se hace botellón, claro. de cómo actuar en la iglesia ante un amigo que es homosexual, te quitaba tantos tabúes o rompía tanto con las tradiciones que hay tan feas que hablan de la iglesia tan mal, que tú luego decías, jolín, y si esto lo supiera todo el mundo, probablemente la iglesia no tendría algunos tipos de topicazos que dicen de la gente que formaba parte de la iglesia que son completamente falsos.
Pues sí.
Pero eso hay que hacérselo llegar al joven.
Pues sí. Hay que hacérselo llegar a los jóvenes y una buena manera es a través de las hermandades. Uh-huh. Aquí lo interesante sería que, bueno, los párrocos no nos pusieran el camino un poquito más fácil.
No, yo creo que habría que tener un diálogo serio y de tú a tú entre, si quieren, los párrocos, claro. Entre el párroco y la hermandad, o la hermandad y el párroco, para llegar a un entendimiento. Lo que no puede ser es todo trabajo. Y sobre todo, no tanto la hermandad, sino aquellas agrupaciones que quieren llegar a ser o que quieren llegar a ser hermandad. Yo creo que.
Pero Pedro, hay muchos
casos. Deben fomentar el que la gente se acerque.
Mira, yo cuando fui presidente del consejo, había un gran problema que era el Prendi.
Sí.
Y había otro grande problema que era, pues, don Guillermo, que en paz descanse. Yo decía, bueno, ¿qué me puede pasar? ¿Que me pegué dos gritos? Pues bueno, no pasa nada. Y yo me presenté allí. El hombre no me pudo tratar mejor ni con más educación. Y el resultado fue que los chicos del Prendi hablaron con él y al final llegaron a un acuerdo. Se fueron a la formación a San Joaquín. Al final todos pudieron confirmarse. Y llegaron a ser agrupación.
Claro. Y están a punto de ser hermandad.
Efectivamente. Pero claro, hay que sentarse y hay que tener entendimiento por ambas partes. No
nos
solo
queda un minuto, Omar. Hay que ir despidiéndonos.
Pues nada, que disfruten de este Miércoles Santo, que disfruten de una de las grandes hermandades del puerto, que tengan paciencia con los hosteleros.
Sí.
Y que bueno.
Y con los políticos, que también tengan paciencia con los políticos.
Yo solo decirle a todos los que nos oigan y nos escuchen que salgan hoy a ver a la oración en el huerto y a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, porque los acogerán ellos a todos los portuenses con mucho cariño y estoy convencido que los bendecirán para todo el año.
Pues sí, ya hasta aquí hemos llegado en este Ecuador. Nos queda tanto como hemos dejado atrás, así que les esperamos mañana en el Jueves Santo, tu hermandad.
Mi hermandad.